to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitados en el día de hoy. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Bueno, muy bien.
Bien, ¿no?
Que sí, hombre, que sí.
Sí.
Todo está ordenado.
Ya tienes libro para hoy, porque hay que tener libro. No te voy a decir rosas, pero libro por lo menos sí.
Pues soy de los pocos que en el metro todavía lee libros.
Eso ya es una excepción, ¿eh?
Levanto la cabeza y todos son móviles y tablet.
Es una excepción, sí, sí.
¿Sabes? Ahí no me pillas.
No, yo me suelo fijar en los dedos pulgares.
Ahí no me pillas.
A algunos se les está creciendo de una forma descomunal.
En esa scroll. No me pillas.
Tanto hacer scroll. Narva Churra, ¿cómo estás?
Egunon, Koldo Osondo, muy bien.
Tú también, lo del libro, ¿lo llevas bien?
Yo leo libros, leo mucho papel, pero en este momento de mi vida leo más informes del trabajo libros. No sé si se toma por libro, papel son.
A Mireño Sune no lo voy a preguntar, es un aristondo. ¿Qué tal, Mireño Sune?
Muy bien.
Bien, ¿no? Porque tú sí, lo libro le llevas estupendamente bien.
Sí. Es un etapa que le pillas en eso.
No, ahí no le pillo, No le pillo, es más, me recomienda.
Bien.
No, es verdad. Luego igual discrepamos, ¿eh?
Estoy releyendo, fíjate, después de como 20 años o más, Memorias de Adriano, de Margarita y Lucenar.
Oh,
lo leí
está muy
hace
bien,
20
pero eso
años,
es
igual
un...
30, yo no sé cuántos
sí,
años
sí.
hace.
Pues fíjate,
pero me dio la...
No te iba a decir yo con pantalón corto,
la
pero...
Tabana, y ahora es un libro completamente diferente al que yo tenía. En fin, bien mucho mejor encuadernado. Pero hay por ahí joyas, ¿eh?
Hombre, sí. La verdad es que, hombre, si te dedicas a la revisión, sí. Pero ya simplemente con que estés al
no,
día, con lo que sale,
repente,
con todo lo que sale, es imposible.
Y al final acabé comprando
es imposible.
La edición actual.
Yo les comentaba aquí a mis compañeros que me preguntaban, digo, es que tengo pila. O sea, tengo
sí,
pila.
Sí, sí, yo también.
Y empiezas a preocuparte porque me empieza a generar ansiedad. Digo, no me da tiempo. Sí. Aparte que a mí me gustaba más el tipo de ensayo y hace poco me empecé a abrir otra vez a la novela y me ha costado, porque ya
es
se me acumulan. Ya.
Más largo, sí.
Hay muchísimas novelas.
Y que a la gente le da por escribir.
Muchas.
Hay novelas que son ensayos. Hay novelas que realmente son ensayos. Ya la novela de que fue y vino y marchó y se enamoró y luego se desenamoró, eso ya ha pasado la historia.
Bueno, estoy con una que es parecida.
Sí, lo sabrá también, pero hay muy buenas novelas, ensayos.
Hay una novela más popular, etcétera, que bueno, funciona así.
Y es normal que estas separaciones estancas
sí.
En casi nada se dan ya. La literatura tampoco.
Es muy complicado, ¿no? Pero sí. Bueno, lo interesante es que tengamos días como estos en los que por lo menos se recuerde, se fomente, ¿no?
Sí, porque como, o sea, los jóvenes cada vez leen menos y cada vez más en digital. Y el libro, el pasar las páginas, y yo creo que se lee de otra manera y las emociones son de otra manera que no en digital. Yo soy muy defensora del libro en papel todavía, de la agenda en papel. Bueno, hay que hacer un poco de militancia en eso, periódico, con papel, eso es que te manches las manos. Entonces sí, me parece buen día para recordar.
Yo reivindico el papel, ¿eh? Yo con la pantalla me...
Ni se lee igual, ni se estudia igual.
Por cierto, día del libro y San Jordi y fiesta patronal, ¿eh? Santurchi también.
Santurchi, sí.
Para que no nos olvidemos.
Sí, sí.
Buenas fiestas.
Hablando de Barcelona y tal, y está aquí al lado.
Es verdad que muchas veces las referencias se nos van lejos,
eso
¿no?
Es.
Sí, sí. Que por cierto, que esta mañana escuchaba también un colaborador nuestro que habla desde Barcelona, ¿no? Habla de San Jordi.
Sí.
Claro, y habla de la polémica con Eduardo Mendoza. Y digo, no la han entendido, Eduardo Mendoza.
Ah, sí.
¿No? Es que hace una polémica sobre San Jordi, que era un maltratador de animales.
De dragones.
Había matado al dragón. Digo, hombre, no lo han entendido. Eduardo Mendoza siempre ha sido un irónico cuando uno lo lee. Aparte del caso Savolta, pues luego hay muchas cosas más. Pero bueno, oye, no voy a entrar en esas discusiones. Voy a entrar ya en otros temas del día. Mira, esta mañana, para que veáis los cabreos y por aquello de leer, ¿no? Porque uno tiene que leer y ahora resulta que... ya sé que me voy a trasladar a Madrid, pero es que me preocupa mucho lo de la prioridad nacional, eso de las preferencias nacionales, donde yo esta mañana hablaba de la firma de la vergüenza, primero porque, a ver, firmado está lo que está firmado. Vox aquí no engaña a nadie. Él propone y se lo han firmado. Claro, lo que no puedes hacer es firmar una cosa y a los dos minutos intentar vendernos algo que no es realidad, ¿no? Uno tiene que ceñirse a lo que está firmado. Y es una firma absolutamente vergonzosa que estemos a estas alturas de la vida hablando de prioridades nacionales.
Sí, además es que luego creo que escuché decirle a Feijóo, le he escuchado creo que esta mañana o ayer, no sé cuándo fueron las declaraciones, que él lo intentaba después maquillar diciendo que hacían referencia al arraigo y que los demás éramos poco más que muy poco listos y que no comprendíamos nada de lo que habían pactado. Todos comprendemos lo que han pactado. Lo que han pactado ha sido salvar el gobierno tanto de Aragón como de Extremadura. Le hace muy poco favor a Andalucía y lo que demuestran una vez más es que han entrado en el juego de comprar el voto populista a Vox. Están intentando hacer de la política un barrizal. Creo que erróneamente, porque el PP entendía hasta ahora que era un, digamos, un partido que había gobernado y que era consciente de todas las dificultades que un partido político tiene al gobernar, pero están comprando absolutamente, y me parece peligroso, el discurso populista de Vox. Y esto de prioridad nacional me parece una sinvergüenzonería, por no decir otras cosas, porque ningún ciudadano debe de tener más derechos que otro. Y además es que están parados en esa constitución que tanto defienden todos los días. O sea que es un...
Sí, bueno, ya nos dio la lección también María Guardiola, ¿verdad? Cuando nos dijo, léanselo letra por letra, decía, como si fuéramos tontos, como si no hubiéramos leído todo lo que se publicó del acuerdo.
Sí, como si nos fallara la comprensión lectora, ¿no? Letra pequeña, que creo que le falla a ella.
O hay anexos escondidos, no lo sabemos, pero claro, es el poder por el poder, es el axioma aquel de la responsabilidad institucional modera y por lo tanto ya vamos a traer a casa a los de Vox, pero Vox lo tiene muy claro, es la versión de quien empezó con America First. Uh-huh. America First era lo primero que dijo Trump y mira hasta dónde ha llegado y dónde puede llegar todavía, ¿no? Que quiere destruir civilizaciones enteras. Bueno, es un disparate democrático, pero lo van a hacer o lo van a intentar hacer. Que luego nos subrayen todos los días que no van a hacer nada fuera de la ley. Bueno, lo que han dicho ya está fuera de la ley, ya es fuera de la ley. Y lo peligroso, independientemente de que lo puedan o no hacer, es que ese tema ha entrado en la agenda política y ya hay programas y hay ciudadanía que le está gustando el titular de primero nosotros, porque, claro, es muy fácil ante las situaciones problemáticas decir la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el que ha venido. Yo no sé si pues los que vienen a hacer el camino de Santiago desde el exterior, que tampoco serán muy ricos como para pagarse así de repente miles de euros en una operación si les hace falta, como no tienen arraigo, van a quedar también arrinconados. O qué pasará con la tarjeta sanitaria europea, que bueno, todos la tenemos desde aquí, y los que vengan con la tarjeta sanitaria europea tampoco serán españoles, si vienen franceses, austríacos o alemanes, y tampoco tendrán arraigo. Es decir, se han metido en un berenjenal. Ellos miran a los inmigrantes, no miran a todos esos, pero todos esos también están concernidos por esta situación anómala, injusta, sobre todo injusta, y no conciliable con la democracia, con los fundamentos de la democracia, porque los fundamentos de la democracia son los de la igualdad de derechos para todas las personas. Esa es la democracia. Entonces, cuando dice Feijóo, no, Vox dice, Vox puede tener su opinión como partido democrático, que es, hombre, yo me quedo con los ojos a cuadros, porque alguien que insiste en que van a entrar casi con tanquetas al Congreso, insultan, y además ahora ya han hecho su defensa de su catecismo antidemocrático, yo no sé, hombre, será demócrata, no lo sé, pero de la democracia yo la entiendo, y muchos la entendemos de otra manera.
Bueno, yo suscribo, evidentemente, y básicamente lo que comentáis, ¿no? El First America, primero España, y de ahí a Vox no le va a sacar nadie, porque ese discurso a Vox le va genial. Le va genial. El que está entre la espada y la pared, evidentemente, es el Partido Popular, ¿no? Que no sabe cómo salirse de esa ecuación, porque sus cálculos son los que son y saben que van a necesitar a Vox si quieren llegar a la Moncloa.
Con lo cual, la capacidad de maniobra pues es la justa. El resto a mí ya no me sorprende. Dice la Guardiola, dice, léase usted. Claro, es que después de leerlo, es que es ilegal.
Letra por letra.
Es que es ilegal. Es que después de leerlo, claro, es que es ilegal. Entonces, yo echo de menos dónde están los constitucionalistas de este país para salir realmente y decirlo, ¿no? Oiga, entonces, el efecto simpatía al cual aludías, efectivamente, es que mola, claro que mola, es un tío de voz, primero España, primero nosotros, a ver los otros que migrantes, cómo entran, en qué manera y qué migrantes son y qué clase tienen, y si es que es perfecto, claro, pues, si es que la jugada es perfecta, ¿cómo voy a estar en contra yo de esto? Si el enemigo es el exterior, el que me quita el trabajo, el que se mete en mi vivienda, que hay poquita, claro. Pues ese no es el problema es el del Partido Popular, que ya tiene metabolizado que necesita ir de la mano de estos señores, y esto es gravísimo.
Pero ¿hasta dónde llegará ese populismo antidemocrático que hasta la patronal está a favor de la regularización de los inmigrantes?
Es que son necesarios, necesarios.
Es que aunque no tengas ningún otro criterio, claro, más.
Es que al margen de todo, o sea, es que incluso tomándolo desde el punto de vista más egocéntrico.
No hay por dónde, claro, cogerlo. La verdad es que es
que date un paseo por las calles de Euskadi.
Y lo que los tribunales de justicia muchas veces toman parte, pues no sé, con el euskera, por ejemplo, enseguida saltan a la palestra. Me gustaría que, por favor, también revisaran estos acuerdos de gobierno, a ver si son legales o no.
No sé si tienen un contencioso administrativo tan tiquismiquis como el nuestro, ¿eh?
Claro, ya. Pero es que es lo de siempre.
Yo, la verdad es que también, como estoy a cuadros con estas cosas, porque luego te voy a decir una cosa, te lo lees despacio. El Partido Popular hizo una reinterpretación y hablaba de arraigo. Y no se ha dado cuenta de que incluso en su propio planteamiento estaba haciendo una discriminación entre los españoles.
Claro.
Claro, porque si tú mañana te trasladas a Extremadura por lo que fuere, tú no tienes arraigo, no tienes nada. ¿Qué pasa? Que te van a atender después de otro que está ahí en el pueblo toda la vida. Digo, ¿no comprendéis que lo único que hacéis son estupideces?
Vamos a ver, con lo que ha sido Extremadura. Mira, yo soy de Mondragón, yo soy de Arrasate, yo soy del barrio de San Andrés. Barrio San Andrés es la tercera provincia extremeña, Cáceres, Badajoz y San Andrés, se ha dicho históricamente. O sea, yo he estado estas vacaciones con unos amigos que son de Quintana de la Serena, del Valle de la Serena, y he estado allí, o sea, si tú ves, voy a cambiar un poco al fútbol, con tu permiso, el otro día, los 5 autobuses en Quintana de la Serena, todos con arraigo, gente de Azpeitia, de Azcoitia, de Arrasate, con familiares allí, o sea, digo, esto no es posible que esté pasando en Extremadura. Esto no es posible, con la cantidad de gente, por ejemplo, que ha aportado a Extremadura a Euskadi, ¿no? Y lo contentos, integrados y lo perfecto que está todo el mundo en las calles de Higuera de la Serena, en una procesión. A ver, los críos con los que yo me cruzaban hablaban euskera.
Claro, pero...
Hablaban euskera.
Fíjate, es que el problema en Extremadura, hablando de migrantes, precisamente es el contrario. El problema no es que a Extremadura va mucha gente y no pueden gobernar la situación. El problema es que mientras que en el Estado español el porcentaje de migración es del 14% de la población, en Extremadura es del 4%. Claro. O sea, el problema es que se les van.
Es que Extremadura, no, es que les van, es que los extremeños saben lo que históricamente ellos han tenido que pasar.
Han sido migrantes.
Claro. Claro. Básicamente.
Han sido migrantes.
Claro.
Bueno, pues hay algunos que no se acuerdan.
Seguramente no van a poder cumplir porque no van a ir migrantes a Extremadura. Es que no van. Si lo que tienen es necesidad de
pues
de
mira, gente se da, es que se da la circunstancia que aquí estas son las viejas discusiones que hacemos con la inmigración. A ver, los migrantes van a los lugares en los que pueden prosperar.
Claro.
Uh-huh. Es decir, donde hay trabajo.
Pues condición humana, querer mejorar.
Más aportan.
Es más, es que cuando llegan los momentos de crisis en todos los países, lo que hay es una salida de migrantes porque pierden el trabajo y no se quedan. Van a buscar otro lugar en el que puedan seguir trabajando.
Y contribuyen más con sus impuestos a la sanidad que lo que gastan. Sanidad, porque la mayoría son jóvenes.
Son muy jóvenes.
Todos
son
sabemos.
Y se sienten, pueblo y vecinos en nada.
Dentro de las filas de Vox y PP hay infinidad de dirigentes que provienen de familias que emigraron a Sudamérica, solamente que ahora, como tienen pasta, pues entonces están mejor vistas, porque es que son racistas hasta dentro de su racismo. O sea, les gustan los migrantes con dinero. Dígase, pues no sé, venezolanos con dinero, cubanos con dinero, argentinos con dinero. Si no tienes dinero, no les gustas. Y eso ahí tampoco nadie les echa eso en cara, porque es que también son clasistas dentro de eso. Es que es el clasismo por el clasismo. Y lo que sí que tenemos que tener los demás responsabilidad es que cada vez que veamos una actitud o cada vez que un político diga algo similar, tenemos que salir todos, vamos, en masa a decir que paren ya, por favor, esto, porque es que si no vamos a terminar como Estados Unidos, o vamos a terminar, sí, sí. O sea, donde cuando la calidad democrática, y además es una estrategia del populismo, de la ultraderecha, cuando empiezan a tocar los símbolos, cuando empiezan a desdibujar las líneas rojas que nos ha costado mucho construir, es el principio del fin. Y ahí hay que poner pie en pared. Porque
por
si
eso,
no...
es que es cierto. Por eso decía yo lo de cómo empezó Trump, ¿verdad? America First. Y mira hasta dónde ha llegado.
Bueno, yo espero y estoy convencido de que los propios americanos le van a poner en su sitio.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Dice alguno y este.
Sí, pero por el camino le hemos sufrido unos cuantos años. No, y todos los retrocesos que hay, luego recuperamos.
Y está por ver todo el mal. Está por ver todo el mal que nos está haciendo. Porque está haciendo primero a los propios norteamericanos.
El mal acaba de empezar.
Ya superadas han entrado.
Esperemos que no.
Esa es la historia.
Esperemos que no.
Yo te digo que el mal acaba de empezar.
Esperemos que no.
Ya veremos. Bueno, dice un oyente. Dice, esto no lo digo yo. Lo dice Vox, dice, confirmado, Extremadura es tan pobre y miserable que no hay comida suficiente ni médicos para todo el que lo necesite. Suerte, queridos extremeños. Es que es real. Yo escuché las declaraciones del individuo este de Vox y claro, y hablaba de esto. Y dices, oye, perdona, ¿eso de quién depende?
Claro.
Porque, claro, es que, pero es como cuando vemos las discusiones, se hablan de las discusiones de impuestos, que lógicamente aquí estamos en una burbuja porque esto es otro territorio distinto con autonomía en ese sentido, ¿no? Pero dices, cuando hablan de impuestos y reducirlos, pero si la mayoría la cobran las comunidades autónomas, ¿de qué estáis hablando? Si la sanidad es culpa de la sanidad extremeña.
Los presidentes anteriores de Extremadura, que durante muchísimos años han sido socialistas, ¿qué hacen sin hablar de lo que
es que no entiendo, yo no entiendo por qué no
dicen. Con lo que les gustaba hablar de los temas vascos, ¿te acuerdas lo que les gustaba hablar?
El cupo, les encantaba el cupo.
Lo del ¿cómo les gustaba meter?
Sí, sí.
¿Y ahora dónde están?
Bueno, también dice, la pregunta sería por qué cada día más gente le vota a esas propuestas, porque Vox y últimamente PP no engañan a nadie, igual que la culpa la tienen los grandes medios que le dan cobertura casi las 24 horas. A ver, los grandes medios es porque están llenos de estómagos agradecidos. ¿Tú sabes la cantidad de gente pagada que está en este sector?
Sí, pero el mando lo tienes tú en la mano, tú decides.
No, pero el mando sí. A ver, yo hay televisiones que no veo. Y hay radios que no escucho.
Ya está.
Claro.
O sea, pero en un momento de crisis, es cierto que aquí en Euskadi el paro es bajo, ahora mismo creo que están en el 6%, si no me confundo, pero sí que es cierto que en el resto del territorio hay gente con verdaderas dificultades, las hipotecas suben, el súper cada vez está más caro, la luz cada vez más cara, la gasolina también, los trabajos de los jóvenes quizá no tienen el salario que se merecen. Yo entiendo esas dificultades y ahí es donde el populismo tiene el nicho.
Curiosamente, donde peor están es donde menos inmigrantes tienen.
Sí.
Con un 4% y es Extremadura, es seguramente la comunidad autónoma que tiene ahora mismo peores parámetros de bienestar. Uno de los peores parámetros de bienestar en términos económicos. La cosa es
luego también otro oyente que ironiza y dice, primero españoles, como se lo apliquen al fútbol, a Florentino Pelé le da un mal.
Pero ahí entramos en lo del racista del racista. Si tienen pasta, molestan menos.
Claro. Sí. Un oyente que dice, yo creo que Vox no quiere musulmanes, pero sudamericanos, cristianos, protestantes, sí. No, y sobre todo si son ricos en el barrio Salamanca, que le llaman la pequeña Caracas.
Eso,
todo
hay que decirlo. Sí, yo lo he visto in situ.
Sí, aquello es la pequeña Caracas.
Claro, esos realmente, como pueden acceder a la sanidad privada y a la privadísima y
a financiar partidos
privado,
también,
realmente a ellos no les incumbe.
Y financiar medios de comunicación.
Claro.
Bueno, o pseudomedios, de estos que hay por aquí. Que por cierto, vas al barrio Salamanca y el precio de los pisos que venden en el barrio Salamanca, vamos.
No bajan del millón, aunque sea una cueva.
El millón es una cueva.
Por eso.
El millón es una cueva. No, por eso.
Bueno, claro, y Venezuela está arruinada. Si se han llevado el dinero, ¿cómo no va a estar arruinada?
Paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Ven a Azul Marino y siente que viajas seguro y libre de verdad. Reserva ahora tus próximas vacaciones con el mejor asesoramiento y respaldo. Cancelación flexible, garantía de mejor precio y pagando a tu ritmo. 45 años siendo tu agencia de viajes. Azul Marino, New Travel.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia, con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto, directo de nuestra tierra a tu hogar.
¿Problemas en tu comunidad? En Luar te damos la solución, mantenimiento integral y reparaciones. Fabricamos y reparamos puertas y barandillas de acero inoxidable y hierro, fabricación y montaje de todo tipo de ventanas. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 615 49 79 78 y olvídate de preocupaciones. Luar, calidad que se nota.
Barakaldoko liburu azoka herriko plazan, euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110eko beherapena. Gerra garaiko literatura, 1926-2026 erakusketa. Erdu, Barakaldoko liburu azoka herriko plazan, bizi irakurriz.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Dolor de espalda, sobrecarga, piernas cansadas, ansiedad, depresión. En Gurefisioa tenemos la solución. Te ayudaremos a sentirte mejor con fisioterapia, osteopatía, presoterapia y psicología. Contamos con ecógrafo para buscar la mejor solución con profesionalidad y resultados garantizados. Estamos en la calle Uribarri número 6, Basauri. Cita previa, Gurefisioa. ¿Y a ti quién te trata?
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Basauri se renueva con el plan de acción en barrios, Auzoegin. El ayuntamiento está modernizando el puente de Ariz, el entorno de la estación de tren y el parque Bizkotxalde. También avanza la cobertura del parque de Basoselay y están proyectados 5 nuevos ascensores urbanos para mejorar la conexión entre el Calero y Basoselay. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Mira, antes cuando estabais hablando de populismos y demás, es que me he quedado con una noticia, porque ahora estamos en una zona tensionada aquí, ya ¿sí? que el problema de la vivienda es fundamental, ¿no? Pues hay una noticia en la que hoy, por ejemplo, el diario El Correo titula Inmobiliarias alertan de la retirada de pisos por alquiler tras la limitación de precios. Y dices, bueno, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pero estamos en una... yo creo que era un mínimo de... Había mínimo, hasta máximos de 1.000 euros y cosas 1.000 euros, así, ¿eh? Sí. Para alquiler, o sea que no es broma.
¿Cuántos y dónde?
Es claro, es que uno dice, oye, a ver... De
¿Y quién lo dice eso?
¿De qué estamos hablando? ¿Quién lo dice?
¿Cuál es la fuente?
¿Y cuál es...? ¿Y quién está detrás de todo este negocio?
¿Cuál es la fuente? ¿Quién ha dicho?
Yo quiero saber eso, ¿no? Porque, claro, me quedo con los titulares y me cabrían pues no. mucho los titulares.
Pues no, pues no.
Pues sabe que los titulares entran fácil. Y se leen rápido, letra grande, llamativa y...
Claro, tú dices, rentas, o sea, alquileres de 951 euros en el centro de Barakaldo y de 700 euros pone en el extrarradio. ¿Me quieres decir quién puede alquilar un piso? Claro. Teniendo en cuenta el común de los mortales y el nivel de ingresos que tiene la gente.
A mí me
si esto no parece excesivo, a mí me parece incluso hasta mucho y habría que rebajarlo más todavía. Sí. Lo siento.
Sin duda.
¿Y se puede pensar que alguien que tiene un piso para poner en renta va a renunciar a casi 1.000 euros porque no quiere ese tope y se va a retirar? ¿Quiénes son los que se retiran? ¿Cuántos son los que retiran los pisos, quiero decir?
Pues los fondos de inversión. Pues los fondos de inversión. Problema, claro. Que no tienen ningún problema en tener el piso cerrado.
Claro. Pero quizá lo que
por
hay
eso,
que cambiar...
Por eso lo digo, por eso
para
lo
buscar
digo.
El incremento, trampa.
Sí, claro. pero quizá hay que cambiar ese imaginario muy boomer de que la vivienda es tu negocio con una rentabilidad de no sé cuánto. Pues quien quiera invertir en vivienda, que invierta, pero que sepa que no debe de tener tanta rentabilidad como cualquier otro negocio, porque la vivienda al final es un derecho. Entonces, a mí me parece que todas estas medidas de zonas tensionadas y demás, y para también creo que el pequeño propietario que el otro día, hace unas semanas, debatíamos sobre la modificación de la ley en Madrid y tal, yo creo que para el pequeño propietario una renta de 1.000 euros de una vivienda para una familia creo que es aceptable.
Claro, por eso.
Entonces, el fondo buitre que busca una rentabilidad desde, no sé, me lo voy a inventar, un 20%, pues no, o sea, cambie su modelo de negocio, invierta en otras cosas y váyase de aquí. Entonces, bueno, no me parece... O sea, si los fondos buitres, o sea, si el titular que nos has leído corresponde a que los fondos buitres están dejando de invertir, me parece una buena noticia.
Pero ojalá, ojalá lo estén haciendo.
Pero que titulen así, ¿no?
Eso es.
Ojalá lo estén haciendo. Yo, de todas formas, pues
claro,
ya sabéis que yo soy,
está en el limbo, ¿no?
Yo aquí soy, voy más asalvajado con estas cosas, ¿no? Y yo respeto voy a respetar la propiedad privada, aunque ¿sí? Hay que recordarles incluso a esos constitucionalistas que incluso en la Constitución la propiedad privada está supeditada al bien general. Uh-huh. Sí. Está supeditada al bien general. Uh-huh. Y ahora hay un problema, un déficit de vivienda, con lo cual hay un derecho no reconocido para mucha gente. Y yo sería partidario de que todos los alquileres pasaran por el gobierno vasco. Fuera el propio gobierno, no sé si legalmente se podría hacer, ¿eh? Pero
imagino que no.
Pero que todos los alquileres pasaran por el gobierno vasco. Y los que no pasen por el gobierno vasco, que estén absolutamente penalizados. Yo haría eso. ¿Por qué?
Lo que puede ser favorecer los que pasen.
Yo puedo, a ver, lo mismo que puedo poner limitaciones por zonas tensionadas, lo podré hacer para los que no pongan en el circuito.
Sí.
Yo el gobierno vasco garantiza, ya sé que no son precios muy altos los que da de alquiler, hasta 600 euros, etcétera, pero creo que es suficiente. Habría que buscar una horquilla que podría dar un colchón más a aquellos que tengan pisos más grandes o en diferentes zonas, pero que todo pase por lo mismo que en el gobierno hay que poner ya las fianzas.
Sí, las
por
fianzas,
cierto,
sí.
Se ponen las fianzas. Pues oye, es que no, es que esto se nos va de las manos, ¿eh? Si no se interviene este sector, ya se ha ido de las manos, ¿no? Se ha ido absolutamente. Porque el otro día escuchaba a Sánchez que vamos a meter 4.900 millones en construcción de vivienda. Mira, 4.900 millones en construcción de vivienda es como si me cuentas un chiste.
No, sí, vivienda hay. Hacer,
pero
vivienda
si tú metes hoy dinero en construcción de vivienda, seguramente la vivienda la tienes en 2 años, en 3 uh-huh. años.
Claro.
Pero en 3 años el que ahora tiene 35 tiene 38 años. Quiero decir que hacen falta medidas de choque rápidas, en tiempo rápidas, además de ir a una solución más estratégica, más a largo plazo.
Yo sí creo que la vivienda está hecha. Yo creo que la vivienda, la mayoría de la vivienda está
ahora,
hecha.
Yo sí creo, cuando hablamos de alquileres, sí creo que hay que diferenciar los fondos buitres del resto. Como cuando se habla de los empresarios, no sé qué. Los empresarios no es lo mismo una empresa de 1.000 trabajadores, una empresa gigantesca de 1.000 trabajadores, que una empresa, un taller de 4. Uh-huh. Y todos son empresa. Pero
ni una multinacional de 20.000.
Claro, y hay que tener cuidado con los titulares, ¿eh? Ya has leído tú un titular que no sabemos a qué se refiere ni cuántos son. Hay informaciones de que hay viviendas que están retirándose del alquiler. ¿Cuántas viviendas? ¿De quién son? ¿Dónde? Etcétera, ¿no? Pero te quedas con el titular. Y entonces ya empieza el asalto al rumor.
Miedo.
Yo insisto en que los estudios que hay, tanto a nivel local como a nivel autonómico, provincial o nacional, hay vivienda. No, quizás no la suficiente, seguro no la suficiente, pero hay vivienda. Hay vivienda. Otra cosa es qué tipo de incentivos o cómo se puede articular para que esa vivienda llegue al mayor número de gente posible.
Yo quizá ahí estaría lo que Josune decía de políticas de más a corto, ¿no? Sí, pensar claro. De los gestores cómo poder incentivar la puesta en el mercado de toda esa vivienda que por motivo X, que puede ser desde la pereza a alquilar, a bueno, los motivos personales que cada uno pueda tener, a incentivar que la gente ponga esa,
pero mira,
pues con ciertas garantías.
¿Quiénes son los que tienen la mayoría? ¿Son los fondos o es la persona que tiene una segunda vivienda que en su día la compró con unos ahorros?
Los pequeños propietarios en Euskadi son la mayoría.
Sí.
La mayoría, sí, de las
la mayoría son pequeños propietarios.
Sí. Que tienen, sí, una vivienda más que la habitual.
Luego están los llamativos. Son los fondos de inversión que serán dos o tres, no hay más. Pero
la mayoría son ese tipo de propietarios, ese perfil de propietario. A ver, también es verdad que en el fondo está. En el fondo todos nosotros somos especuladores, porque todos queremos ganar más con lo que tenemos.
Sí, condición humana.
Ninguno de nosotros vende el piso por debajo del valor de mercado, claro. Salvo que tenga necesidad.
Claro.
Está buscando la máxima rentabilidad. Claro. Yo eso pero lo comprendo. Es condición humana, pero lógicamente todo eso tiene que tener límites, nada más.
Así es.
Tiene que tener límites, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Venga, un paréntesis más que vamos a continuar adelante.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri, hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak. Dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el Bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos aquí en tiempo de tertulia. Mira, lo comentaba con la vicelendakari antes, que no tenía nada que ver con su sector, el sector cultural, política y lingüística, pero ya es vicelendakari del gobierno, ¿no? Y hablaba también muchas veces del ruido que se genera o de las polémicas que muchas veces generamos. Es, por ejemplo, las decisiones judiciales como la del juez que ha rechazado aplicar la semilibertad a la exdirigente de Tamboto, ¿no? Y le acuerda volver a prisión. A ver, lo que hace es revocar lo del tercer grado y lo pasa al segundo grado. O sea que sigue estando durante los fines de semana en la cárcel. O sea que es una situación jurídica o una interpretación jurídica que se puede hacer. Lo que pasa es que ya uno lee el titular y parece que ya está, ala, vuelve a la cárcel y ahí se va a quedar sin salir. No, que no es eso. Que no es eso, ¿no?
Que son cosas diferentes. El segundo grado no hay permisos penitenciarios, son cosas diferentes.
Claro, es que uno
dentro
tiene,
del tercer grado,
es que uno tiene que entrar luego en los detalles y aparte luego aquí no es que te contravengan, porque al final no es una decisión del gobierno. Una decisión de los jueces.
El paso a segundo grado es.
No, segundo grado no tiene permisos penitenciarios.
Está en segundo grado, sí, por eso.
Dentro del tercer grado penitenciario hay diferentes posibilidades.
Y dices, claro, te metes en una polémica de estas y al final dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
A ver, yo moralmente entiendo que a uno o a los familiares de las víctimas, a las víctimas, a mucha gente se le atragante todo esto. Lo entiendo perfectamente porque, claro. el tiempo no ha corrido tan rápido, las heridas no han cicatrizado y sobre todo no se ha hecho un cultivo ético de todo lo que sucedió, ¿no? Yo creo que aquí todavía esa asignatura está por aprobar, ¿no? Ese suelo ético yo creo que está por aprobar. Dicho lo cual, la ley es la ley. La ley es la ley. El gobierno vasco en este caso la interpreta de una manera. Yo creo que además la interpreta básicamente porque...
Bueno, el juez de vigilancia penitenciaria.
Sí, no, ese es don Luis Castro, que le conozco perfectamente. A ese voy luego.
Sí, pues tiene que interpretarlo él.
A ese voy luego. Pero en principio, la política penitenciaria vasca ha cambiado pues por los intereses básicamente que el Partido Socialista tiene con EH Bildu en Madrid. Esto ya no se le escapa a nadie.
¿Tú crees que es eso?
Yo hace 2 años que lo dije.
¿Tú crees que es eso?
Aquí sentado. Sí. Y eso es, vamos, clarísimo. Y además, vamos... A los hechos me remito. Pero bueno, al margen de todo eso, yo sí creo que el Departamento de Justicia hace y presenta lo que tiene que presentar, y el juez Castro hace también su trabajo, ¿no? Entonces, si tú lees las cartas, por ejemplo, ese requerimiento que hay de arrepentimiento, joder, ¿y eso cómo se interpreta? Lo que uno escribe, lo que no escribe, lo que piensa, lo que no piensa, por qué lo hago, por qué no lo hago, ¿no?
¿Cuándo lo escribe?
Es muy complicado. Entonces, si no hubiese protestado nadie, seguramente Castro, como buen gallego, pues hubiese dicho, pues depende. Tira unos para adelante y tira otros para atrás. Tira Carrasa Torre para atrás, tira Voto para atrás y tira para adelante John Bienzoas, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, pero detrás está todo ese magma político, ¿no? De intereses por un lado y luego la parte judicial. Pero yo sigo insistiendo. Todavía nos falta un poquito de suelo ético para que podamos ver en la calle a Soledad Iparraguirre paseándose por las calles de Escoriacha, ¿no?
Estamos un poco otra vez en la politización de la justicia, ¿no? ¿Cuánto de politizada debe de estar la justicia? Depende de para el lado en el que caiga el balón, nos gusta más o nos gusta menos. Yo de términos jurídicos entiendo poco, pero sí que lo que entiendo como ciudadana es que si un juez aplica una serie de criterios es porque están bien aplicados. Y si alguien está en desacuerdo, pues que recurra, es que no hay otra vía. Entonces, bueno, sí que lo que sí que está detrás de todo esto y lo que sí que creo que hay que hacer pedagogía es en cómo la sociedad vasca estamos preparados, como dice Jimmy, para poder ver a gente terrorista, asesina, paseando por nuestras calles. Y ahí sí que hay una labor que hacer, hay una labor pedagógica que hacer de gente que vivimos esos tiempos y de gente que no lo ha vivido pero que tiene que conocer qué es lo que pasó. Y quizá ahí sí tiene que estar la política, en cómo gestionar eso.
Y teniendo en cuenta siempre, Naroa, que la ley española es muy clara, ¿no? Que es la política de reinserción.
Es el fin de estar encarcelado.
Pero claro, eso es lo que es. Y otro es escribir 20 líneas ni decir.
Sí, bueno, estando de acuerdo con las reflexiones que ponéis encima de la mesa y por añadir algo, ¿verdad? Yo sí creo que en estas situaciones es bueno ir a los fundamentos, como decíais, y ¿para qué está la política penitenciaria? ¿Para tener a los presos de por vida en la cárcel?
No.
¿Para ir caminando hacia la reinserción de las personas presas? Reinserción significa reincluirse en la sociedad. Para eso hay talleres, elementos de educación, de formación, se hace pedagogía suficiente en la cárcel. Esa es una parte que habría que trabajar. Y otra, porque habrá más. Otro fundamento en esta cuestión es, una cosa son las familias de las víctimas y otra cosa son las asociaciones de las víctimas, que cada cual tiene sus objetivos. Algunas asociaciones se dirigen a las propias víctimas y trabajan con ellas, otras asociaciones se dirigen a la política para endurecer o ablandar, casi siempre endurecer, en las políticas en relación con los presos. Hay asociación, hay víctimas que están absolutamente olvidadas y que, porque también aquí hay que hablar de víctimas de primero y segundo grado en función del eco, no solamente en función de quién ejecutó, quién fue la mala persona que ejecutó a cada víctima, sino en función del son, de la voz y de la repercusión mediático-política de algunas víctimas frente a otras que no la tienen. Y eso, además, para los diferentes colectivos sociales es diferente, ¿no? Yo creo que todas esas consideraciones hay que hacer y, por supuesto, en medio está la ley y la revisión que los jueces pueden hacer, sabiendo que los jueces también son personas que tienen su ideología política, que tienen sus creencias y a veces se les nota demasiado, porque la justicia que tiene la cara de una señora con una venda, se quita la venda, mira con el ojo a ver a quién beneficia, más que a lo que beneficia, que sería al bien común, las decisiones que tienen que tomar. Yo creo que todo eso hay que considerar.
A ver, mi Sune, la justicia no es ciega. La justicia es tuerta.
No tiene una venda.
Es tuerta. Sí. Solo ve con el ojo derecho.
Hace así.
Lo dejo así.
Levanta la venda por el ojo derecho, ¿quieres decir, no?
Tú analizas todos los casos, y resulta que... Uy, sí. Mayoritariamente
sí, sí.
Me mira Jimmy así.
No, yo conozco al juez de vigilancia penitenciaria desde hace 25 años. Luis Castro, lo conozco, he estado reunido con él en los tiempos que ya estaba encima de la mesa los primeros casos de la Vía Nanclares. Entonces le conozco perfectamente, le he entrevistado unas cuantas veces y aparte he tomado varios cafés con él. Y a calzón quitado, pues las cosas son diferentes, ¿no? Entonces,
siempre
este diferente. Ya fue. Estuvo
ahora mismo,
de...
ahora mismo que se habla. De la Kitchen y de M. Rajoy, que resulta que ahora no se le puede tocar, aunque todo el mundo sabe que estaba involucrado por lo que se dice y quién era, alguien del PP, alguien importante del PP, ayer decía que es que, claro, no se puede demostrar que M. Rajoy estuviera en la cúpula de todo aquello, no se puede demostrar fehacientemente, decía. Y otra contestaba, ¿y el fiscal general? Que está condenado porque él o alguien de su entorno parece que...
No, porque lo publicó un periódico, pero digital.
Pero sí. Eso, a ver, es que, mira, yo en el caso de la Kitchen, para mí el problema más grave que tiene todo este proceso de la Kitchen está en el juez García Castellón.
Claro.
Uh-huh. El grave problema es García Castellón.
Que no le dio la gana de meterse de ni con Cospedal ni con...
Y dejó fuera a todo el ámbito político de la maniobra.
Tal cual fue.
Y dices, ¿dónde está el problema? En García Castellón, que cuando se jubiló lo iban paseando por todos los medios de comunicación como si fuera una especie de héroe y encima mostraba su vulnerabilidad como víctima. Fíjate lo que se meten conmigo.
Sí, es sí. Que este señor se ha jubilado como juez, pero al tiempo no está jubilado de la vida político-jurídica con algún cargo importante.
Pues claro que no está jubilado.
Al tiempo.
Pues como ha estado toda la vida vinculado al Partido Popular.
Al tiempo.
Cuando no ha estado en un tribunal... Con el carné ha estado fuera trabajando para.
Sí, porque hay jueces que están vinculados a determinados movimientos o grupos o significados políticos y sin embargo son capaces de discernir.
Es que después son los que piden a los políticos que no se metan a hablar cosas jurídicas o judiciales. Oiga, pero si ustedes bueno,
yo,
están.
Ya sabes, sí, a ver, pero yo con la justicia, como tengo ya un cabreo monumental y creo que el desprestigio más absoluto se produjo cuando salieron a manifestarse con las togas delante de los tribunales en una situación de ilegalidad que debería haber obligado al gobierno a echarles a todos a la calalle.
Sí, sí.
Porque no hay derecho a que hagan eso.
Cuando era
vulnerando la ley que ellos mismos tienen que defender.
De un texto que todavía no había pasado por el Congreso.
No había sido aprobado.
No conocíamos nadie el texto.
De anticonstitución.
Pero para medrar como juez, pues tienes que pertenecer a una asociación. Y una asociación hay.
Pues mira,
tiene ideas políticas.
Deberían estar todos en la calle. Pensaba los que se manifestaban expedientados.
En la cárcel.
No, expedientados y en la calle, porque era una ilegalidad.
Sí.
Eso era una ilegalidad. Y es una ilegalidad. Un juez no puede manifestarse con su toga delante de nada. Es como cuando les daba a las policías por hacer manifestaciones. Señores, a la calle.
Sí, sí.
Se acabó. Sin contemplaciones.
Sí, sí.
O sea, no, es que yo esas cosas ya no las admito, no puedo admitirlas.
Que se juzga a pocos jueces.
La tolerancia tiene límites.
No se manifestara con los tanques y con las pistolas y con las armas.
Pues sabemos cuando lo han hecho.
La toga es su distintivo como jueces.
Claro.
Y las filtraciones que hay, o sea, digamos que el sistema político, bueno, político no más jurídico español nos ha dado grandes titulares en los periódicos y todo ese tipo de filtraciones nunca se ha ido más allá de por qué sale esa información. Nunca se ha querido... Hay policías decía es que...
Condenan por supuestas filtraciones.
Eso es.
Yo recuerdo el caso Atucha, las filtraciones, madre de Dios.
Sí.
Sí, ellos son los que filtran todo.
Así es.
Si los condenados, entre comillas, se enteran de la condena...
Antes.
¿Qué consecuencias tuvo el caso Atucha? Salvo las que tuvo el propio Atucha, Kenner...
Pues ninguna.
¿Qué consecuencias tuvo? Y Concha.
Yo, por recordar, salieron absueltos todos.
Todos absueltos.
Claro, pero ¿qué consecuencias tuvo?
Pero lo que...
Por los tribunales europeos...
Y con un palo gordo desde Europa, efectivamente.
Pero después de haber transitado el desierto durante un montón de años.
En todos a la calle.
Pero pregúntaselo a Juan María Atucha.
El objetivo de la justicia... Bueno, hay una parte de tratamiento.
Y Marlaska estaba entre ellos, con perdón, a Marlaska le hemos tenido, yo me acuerdo de estar gritando ahí en el Palacio de Justicia, Marlaska, en fin.
Sí, a ver, pero
y era muy pequeñita y eras ministro, también.
Que aquí estuvo, no se salva ni uno.
Él estuvo en la instrucción.
Por eso,
vale,
con muchas ganas, además le puso muchas ganas.
Los que después le jugaron fue Piñeiro,
Garzón.
Sí, él estuvo en la instrucción, en la parte de la instrucción.
Que es que no
puedo
relatar
perfectamente porque me lo comí del primer día hasta el último.
No, pero digo, a ver, es que luego, yo es que últimamente estoy viendo también, y veo muchos jueces que ahora resulta que, oye, se han caído del caballo, ¿qué quieres que te diga, no? Garzón, por ejemplo.
Sí, sí, a ver.
Todo ahora es tertuliano.
Todo lo que ha pasado aquí.
La tesis de Garzón era todo ETA.
Todo
ETA. Y ahora es progre.
Como todo ETA, se llevó por delante un periódico quitando una pieza y luego al final...
Y no había nada.
Y Egin también, sí, sí.
Todo era ETA. Se llevó la pieza... Arruinó el periódico, lo hundió, y luego al cabo del tiempo, pues igual no. Yeah. ¿Cómo que igual no? Es que el objetivo de la justicia ya no es que tenga una sentencia, es el proceso.
Sí. Igual no.
Es la pena de banquillo. Claro, es como ahora con Begoña Gómez.
Claro.
Oiga, a ver, ¿me quiere decir alguien, por favor? ¿Me quiere decir alguien qué delito hay ahí detrás?
Sí.
¿Cuánta tela se ha llevado esta señora?
Nada.
Sí, sí.
Y lo saben, bueno, que es lo peor.
Es que lo peor,
la prevaricación absoluta que están haciendo.
Al final la justicia hace justicia, sea al final, y el camino...
Pero a costa de qué.
Es el camino.
¿A costa de qué?
Es el camino.
El problema es el
camino. Que luego suele ser largo, además.
El camino es larguísimo y dolorosísimo, además, para las personas que están vinculadas
que sí,
a él.
Que sí.
Y esto es terrible.
Una vez que te abren titulares todos los días en todos los periódicos, quitarte ese imaginario colectivo cuesta.
Y damos mucha... diligencias, lo mismo.
Damos mucha bola a todo ese proceso, pero cuando después salen absueltos, el reconocimiento posterior no es equiparable a toda la bola que le han dado durante el proceso.
Bueno, sí hay reconocimiento.
Eso, sí, bueno, en muchos casos.
Es en casa de Calaya, claro.
Se obvia también eso.
Yo te digo que muchas veces yo estoy escuchando...
Eso no tiene ninguna carga punitiva. ¿Sabes? Eso no tiene ninguna carga punitiva.
Ya, pero
te pueden
cuando...
echar toda la basura tal que quieras, después te juzgan, estás durante 2 años, 3 años en un procedimiento donde tú han hecho de ti puro barro, o sea, eres lo... Y después quedas libre y...
Jimmy, pero cuando
que
los...
El acusado no tiene ninguna carga punitiva, aunque se demuestre que haya sido mentira.
Sí.
Y el acusador se queda... Tranquilo.
Por eso...
Pero en la mayoría de los trabajos, cuando alguien hacemos una cosa mal o nos abren un expediente o nos despiden, o pero hay ciertas posiciones en la administración pública que son intocables, hagan lo que hagan, y eso también habría que dar una vuelta.
Sí, sí.
Pues sí, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿eh? De todas formas, te voy a decir una cosa, pero en el caso de la justicia, lo que son los jueces, por ejemplo, son intocables.
Sí, sí, por eso.
Y el juez instructor es plenipotenciario.
Dios. Sí, sí.
Es plenipotenciario. Con lo cual, pues yo... alabo al gobierno la iniciativa, que lo hará por razones tácticas, no te voy a decir que no, de modificar eso precisamente porque es una anomalía. Sí, es una anomalía que el juez esté haciendo la instrucción.
Claro, pero es que el órgano vigilante es el Consejo General del Poder Judicial.
Sí. Que es un órgano político.
¿Quién manda lo mismo?
Es un órgano político.
Claro. Entonces, es que estamos en un bucle perverso.
Lo es.
Por eso,
que
cuando te dicen lo de la separación de poderes, dices, bueno, a ver, cuéntame otra cosa.
Es que encima dicen, no, nosotros somos los encargados de interpretar las leyes que salen del Congreso de los Diputados, del Legislativo. Y a mí me da una gracia todo esto. Digo, ante un mismo documento de folio y medio, 3 jueces piensan 3 cosas diferentes, oiga.
Los votos particulares, a mí eso me parece una locura, una misma sentencia.
Claro, entonces, esto que no... ¿Dónde está la realidad jurídica? ¿En base a qué textos ustedes toman estas decisiones?
Es que, como dice Guardiola, hay que leer.
Sí,
letra.
¿Cómo era eso?
Letra, por si acaso. Claro, cada uno luego interpreta lo que le da la gana.
Letra por letra.
Hay luego que leer, te interpretas
cero, letra por letra.
Lo que te dé la gana.
La letra con la sangre. Entra.
No, pero bueno, esta es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y muchas otras, muchas más cosas que habría que seguir desbrozando, pero para eso tendremos próximas tertulias. ¿Qué queréis que os diga? Que habrá
vamos, que nos estás ya despidiendo.
Sí, vamos, más que nada, fundamentalmente, porque me aprietan, claro. Jimmy Guerra, miren, yo soy un Aristondo, Narodachu,
bueno,
que tengáis
es que
un buen día, disfrutad de la jornada.